Les invito que abran, por favor, en Primera Epístola de San Juan, capítulo 1. Y hoy quiero ver 5 promesas de Dios para el 2009. Y hay más promesas, obviamente, en tu Biblia. Fácilmente hay más de 600 promesas, pero hoy nada más, vamos, y eso apuradamente, vamos a ver 5 promesas de Dios para el 2009. No sé cómo estés, si estás al tanto de las noticias y lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Por ejemplo, y eso no lo digo como para que tengas escalofrío o que empieces a tener miedo o algo por el estilo, pero en Israel han comenzado, ayer murieron más de 300 personas de palestinos, empezaron a bombardear centros de seguridad que el gobierno autónomo de los palestinos, por fin permitido, realmente han elegido un gobierno violento, terrorista, subsidiado por Siria y por Irán y demás, o sea, queriendo lograr paz. Y algo que hemos visto durante un año que estuvimos estudiando en Apocalipsis, brevemente vimos un detalle sobre eso, que es que siempre se ha estado haciendo durante décadas. Israel cede territorio a cambio de paz y nunca ha logrado paz haciendo eso. Ahora, el partido que está por tomar control en Israel, porque tienen un sistema democrático, como aquí, y como que hay mucha insatisfacción. Muchos dicen, bueno, entramos, fincamos, construimos, ponemos agua, ponemos luz, ponemos teléfono, y luego tenemos que ceder el territorio a gente que procura, de todos los medios, matarnos. ¿Lo harías tú? Ahora, podemos discutir, pero eso no es una discusión, podemos discutir los derechos de los judíos en Israel a tener territorio. Podríamos discutir eso. Podríamos discutir los derechos de los palestinos y demás. Pero realmente, viéndolo estrictamente del punto de vista humano, yo sé que a ti y a mí nos costaría estar viviendo en una situación así. Y eso es una. Otra situación que mucha gente desapercibido, esto ha estado sucediendo durante más de 10 años, después de la desintegración de la Unión Soviética y el régimen soviético, lo que es ahora Rusia, la nueva Rusia, ha venido, no tiene deuda externa, es uno de los primeros exportadores de petróleo y de gas natural, ha modernizado totalmente su defensa nacional y sus armamentos, y ha adoptado una postura sumamente nacionalista y agresiva. ¿Okay? Por no decir Irán, por no decir la situación en Afganistán, en Irak, en África. Mucha gente ya porque esto, porque el otro y porque hay terrorismo ya en suelo mexicano, mucha gente como que no está poniendo mucha atención a lo que sucede al otro lado del mundo. Lo que muchos no están viendo es que Norcorea, por ejemplo, igual, está al borde y probablemente ya tiene capacidad nuclear. Y es otra vez un régimen sumamente nacionalista y agresivo. Entonces, adelante, y dices, pues no querías darme escalofrío, pues ya tengo escalofrío. Y no querías darme miedo, y ya tengo miedo. No es para eso. Lo que quiero decir es que el mundo está cambiando. Y está en flujo alrededor de nosotros, como que algo se derritió, hay una crisis bancaria a nivel global. Ahora, en México no nos sentimos extraños si hay crisis. Nos sentimos extraños si no hay crisis. Cuando todo va bien, hasta andas así medio así, esperando de dónde vendrá el zape. Así que, así bien quitado de la pena, esperando el yunque como el coyote o algo así en las caricaturas, ¿no? De que tú así y se va a voltear el cohete y explotar así. Bueno, en fin. Ya sabes lo que yo hice en lugar de hacer tareas en la escuela, ¿verdad? Pero tú y yo vivimos en este mundo, y en este mundo también está Dios. Y eso es algo que a veces como que se nos olvida. Vemos películas, y en esas películas no está Dios. Vemos películas de acción, vemos películas románticas, pero no está Dios en esas películas. Y sabes que tu vida y mi vida no son películas. Las vivimos en carne viva. Entonces, y pero en esta carne viva también está Dios, y también está Dios con nosotros, viviendo, caminando, hablando, poniendo su mano en nuestros asuntos. Entonces, lo que nosotros necesitamos para este 2009 que está por comenzar, si Cristo no viene, bueno, si Cristo viene por nosotros en 8 días, algunos vendrán. Y siento mucho por ustedes, pero por ahí, busquen, rompan el gabinete, saquen los discos de Apocalipsis para ponerte a corriente y saber que viene. Pero si Cristo no viene y si nosotros vivimos, de aquí a 8 días vamos a estar ya en el primer domingo del 2009. Hoy despedimos en el último domingo del año y vamos a ver aquí en Primera de Juan, capítulo 1. Y entre estas 5 promesas, y creo que tú puedes hoy echar mano de estas 5 promesas y vivir algo real durante el año, y realmente tener sustancia y fuerza y esperanza y sobre todo gozo durante este año. Es parte de lo que Dios ha provisto y Dios ha preparado para nosotros. Y vamos a leer aquí en Primera de San Juan, capítulo 1 y versículo 3, donde dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, aquí en esto lo que estamos viendo es que el deseo de Dios, lo que Él está ofreciendo y tratando para nuestra vida es gozo. Y no nada más como medio gozo. Tienes gozo cuando, por ejemplo, te regalan algo de una tienda de departamentos 3 veces más de lo que tú pagarías y todavía trae el ticket con el código de barras. Dice, no problem, yo voy, cambio eso y compro ya en las super ofertas de fin de año, compro 3 en diferentes colores. Entonces, eso es gozo. Pero ¿sabes qué? Eso no es plenitud de gozo. Eso es nada más que, oh, qué bonito, la rayé, ahora sí la hice. Pero, por ejemplo, llega, estás preocupado, estás con el pendiente, vendrán tus hijos, vendrán tus papás, vendrán familiares o algunos, porque están en Cuernavaca y de ley les caen visitas en estas fechas, quieres o no, tú quisieras salir y llegan a fuerza a tu casa a hospedarse y tú estás con el gozo de que no, pues todos se enfermaron, nadie viene, pero puede ser, puede haber algún caso, ¿sí o no? Entonces, pero hay gozo, por ejemplo, pero eso es un gozo momentáneo que dura 2-3 días durante el evento, durante las fiestas de diciembre, Navidad, Año Nuevo, durante un cumpleaños, un aniversario, una fiesta, una reunión familiar, te dan un aumento de salario, consigues un trabajo, pero realmente tú sabes que ese gozo dura un rato y al rato ya no. ¿Por qué? Porque viene el miedo otra vez a invadir y a embargar esa tranquilidad y ese gozo que has tenido. Entonces dice, estas cosas, versículo 4 otra vez, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces cumplido es perfecto, gozo que no le falta nada, ¿ok? Y entonces toda esta carta de Primera de Juan, su primera epístola, es, en fin, el objetivo es para que el lector, o sea, tú y yo, tengamos perfecto gozo, gozo que no le falta nada, completo, cabal. ¿Ok? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice, lo que hemos visto, versículo 3, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, otra vez, lo que hemos visto y oído, Juan dice, yo testigo de los padecimientos, los milagros, la forma de ser de Jesucristo, pero también de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Yo fui testigo de eso, dice Juan, y esto también te estoy anunciando para que tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces nos da a entender algo, comunión con Dios es la clave para pleno gozo, y puedes tomar tu pulso, tienes una vena aquí en la muñeca donde fluye el gozo, no fluye sangre ahí por esa vena, fluye el gozo, y si aprietas esa vena y no hay pulso, necesitas gozo. Yo tengo gozo, ¿tienes gozo? Ok, bien, entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, entonces eso ya nos está dando el cómo. Ya tenemos como algo que sí nos late, que sí se nos antoja. Ok, perfecto, completo, pleno gozo. Y eso está en comunión con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué bueno! Entonces dices, como la mujer samaritana, cuando Jesús le habla de agua viva, dice, ¡ay, pues dame esa agua para que nunca vuelva a tener sed y no tenga que venir aquí al pozo! Y otra vez, muchas veces nosotros operamos en un nivel así. Ella evitando, primero, el cansancio de venir a traer cántaros para abastecer el agua de su casa. ¿Ok? Simplemente evitar el cansancio, pero también evitar la vergüenza de tener que venir a mediodía, no en la madrugada, como todas las demás mujeres, porque era parrandera, era mala mujer, por decir. Entonces, ella le hacían esperar porque no querían que contaminara con sus pisadas la zona del pozo, ¿ok? Entonces, ella tenía que de por sí esperar y soportar las miradas, las habladas, las directas y las indirectas, entonces no. Entonces dice, sí, dame desagua para que no vuelva a tener sed y no venga aquí al pozo. Y nosotros igual, dame agua para que no vuelva a tener sed, pero ¿sabes qué? No es nada más saciar tu sed. Jesús dice, el que viene a mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces no es solamente lo que es suficiente para mí, sino lo que es suficiente para todo el mundo. Si Dios vive en mí, si Jesucristo ha venido a vivir en mí, y su Espíritu clamando a mi Espíritu, que soy Hijo, y clamando Abba Padre, y testificando, y si esto, esa nueva vida, la vida de Jesucristo está en mí, entonces hay gozo en mí. Checa eso. O sea, yo mentí, yo chequé mi pulso, no hay nada. Es más, no hay una vena por donde fluye el gozo. Dices, ah, entonces nos mentiste. Pero es la única mentira que te voy a decir en este estudio. Pero sí puedes checar y calificar tu gozo. Pero te pregunto, ¿tienes gozo no solo para saciar tu necesidad, sino gozo para regalar gozo a todo el mundo? ¿Tienes ese gozo? Cuando estás ahora haciendo tus cambios, después de Navidad, en las super ofertas de fin de año, estás formado ahí, estás, no, pues mejor me engordo, me quedó grande el suéter, pero me engordo y ya no tengo que perder tiempo aquí cambiándolo, o a ver a quién le regalo, hay un tío que, ay, pues sí, en marzo cumpleaños, pues yo se lo, ay, no, pues él se lo regaló a mí, entonces, a ver cómo le hago, en fin. ¿Tienes plenitud de gozo para eso? ¿Te puedes enfrentar todo lo que tienes que enfrentar? ¿Tu desempleo, tu subempleo, tu sobreempleo? ¿Todas las mamás aquí? ¿Tengas trabajo o no? ¿Tienes un empleo en tu casa, con tu familia? ¿Todas las mamás aquí? Entonces, tú dices, no, yo tengo sobra de tareas. No, entonces, pero en todo eso, ¿tienes plenitud de gozo? ¿Tienes un río que no puedes parar? Imagínate tratando de parar eso, que nunca has visto en tiempos de calor, hay lugares donde, en los Estados Unidos, donde en un súper calorcísimo de verano, quitan el tapón de los esos de agua para bomberos en la calle, que está con mucha presión. ¿Cómo se llaman? Hidrante. Es un hidrante. Oh. Tenía que ser, ¿verdad? Es como cuando me preguntan, oye, ¿cómo se dice en inglés tortilla? Digo, tortilla, y dicen, no es cierto. Sí, es cierto, tortilla en inglés es tortilla, créeme, chécalo en un diccionario. Entonces, destapan el hidrante y los niños jugando y un chorro totote así de agua con mucha presión suficiente para conectar ahí una manguera de bomberos y apagar un incendio. Y sabes que el mundo está en llamas y donde no está en llamas está al punto D, ¿ok? Entonces, y necesitan hidrantes. Y aquí están todos reunidos aquí los hidrantes Y cuando nos dispersamos terminando la reunión, el mundo está muriendo de sed. El mundo está en llamas. Y no está muriendo de sed, es porque está todavía crudo el mundo de Navidad. Y si no está en llamas, es porque todavía el fuego no llega a su casa. Pero, ¿quién va a poder quitar el tapón y ¡pum! Y ese chorro totote de agua así, y nunca has visto como los niños y risa y juegan y totalmente olvidando los niños del calor y de lo que venía y qué bonito y juega y a todo dar para todo el mundo. Y cada año toman fotos de eso. Y se ve igual cada año, no sé por qué tomen las fotos. Pero para que veas, otra vez, es que nunca acaba eso. La necesidad nunca termina. Pero si te das cuenta, entonces ahí está ese chorro de agua así, a presión. Y imagínate tú, ahora pon el tapón otra vez. Pero qué necesidad. Si con dificultad un hidrante apagaría un incendio de un edificio de 6 pisos, necesitan más. Pero nos dispersamos y ya donde tú y yo andamos, somos hidrantes así ambulatorios. Agua y gozo, verdadero gozo para todo el mundo, todo el tiempo, todos los días, más de lo que el mundo pide. Porque Dios tiene para nosotros más gozo de lo que tú y yo estamos pidiendo. No queremos gozo, queremos más dinero. Queremos estar más jóvenes, queremos ser más guapos, queremos más amigos, queremos cualquier otra cosa. Y eso lo equivalemos a gozo. Si tuviera esto, tendría gozo. Si tuviera algo, el otro, tendría gozo. Si pudiera confesar y declarar y crear un mundo diferente, en ese mundo yo sería guapo, inteligente, breve. Eso fue tu declaración, yo lo cancelo. El problema es que no podemos crear con nuestras palabras. Tenemos que vivir en el mundo así como está. Y tenemos que enfrentar y confrontar al mundo así como está y así como estamos. Pero Dios nos dice algo y lo volvemos a leer. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ok, si digo que tengo comunión con Dios, ok, si hemos visto que plenitud de gozo está en tener comunión con Dios, ok, ¿qué es comunión con Dios? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces ya sabemos lo que no es comunión con Él, andar en tinieblas. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice que esta es la condenación. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, otra vez, la condenación está en que el ser humano prefiere cualquier otra cosa que comunión con Dios, porque andar en la luz es andar en comunión con Dios. Y andar en las tinieblas es rechazar o romper comunión con Dios. ¿Ok? ¿Me explico? Y eso nos ayuda a entender algo muy importante para nosotros también. Eso de andar. En algunas ocasiones, y lo vuelvo a decir, porque sé que no lo has hecho, y como buenos alumnos lo vas a querer hacer, este 2009 vas a ser fenomenal. Ve con tu concordancia, es esa cosa que parece como diccionario al final de tu Biblia, ve con tu concordancia y busca en la palabra andar. Y nada más ve viendo y haz un estudio para ti. ¿Podría ser que tú estudiaras tu Biblia y que tú hicieras un bosquejo? Sí, cualquiera lo puede hacer. Y nada más ve viendo lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, lo que la Biblia dice acerca de andar en la luz, andar en la verdad, andar en amor y andar en el Espíritu. Esas cuatro cosas. Sería muy bueno relacionar eso. Y de una vez ya te voy a decir un poco de lo que vas a encontrar. Que vas a ver que esos son inseparables. andar en la luz es andar en la verdad, es andar en amor, es andar en el Espíritu. Entonces, por eso, dice en 1 Corintios 13, si tengo profecía, y tengo toda fe, y tengo esto, y demás, y soy muy espiritual, y no tengo amor, nada soy. Nomás hago ruido y estorbo. ¿Okay? Entonces, andar en el Espíritu, andar en amor, andar en verdad, y andar en la luz. Entonces, eso nos dice una cosa muy importante, una relación entre esas cosas que dice la palabra. Pero aquí, con eso ya tenemos para rato, que dice otra vez, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Eso no es un rollo de Juan, dice. Esto es lo que hemos oído de él, del Padre. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que tengan comunión con nosotros, nuestra comunión siendo con él. Y entonces dice, Dios es luz. Entonces, y no hay ninguna tinieblas en él, no puedes andar medio en las tinieblas y medio en la luz. Y si te dijeron cuando eras chavito, te decían, ahora ve derecho a tu casa y del lado de la sombra. No hay sombra en Dios. Dios es luz. ¿Ok? Dios no habló en las tinieblas, sea la luz. Dios es luz. Dios hizo luz para que seres físicos pudieran ver con esa luz, pero Dios en sí es luz. Y Dios era luz cuando no había nadie que viera a Dios, que viera esa luz. Dios es luz. ¿Ok? Y eso es un problema que tenemos. Siempre para nosotros Dios es como un humito dando vuelta, como una espiral, como de un incienso, o una nube, o un viejito también dentro de esa nube. Y entonces Dios dice, sea la luz. Y la luz fue, y ves una explosión. Y siempre la luz es más que Dios. En tus conceptos, Dios es luz. Y lo que tus ojos pueden ver a través de esa luz es algo que representa la verdadera luz, y eso es lo que dice en el prólogo del Evangelio de Juan, aquella luz verdadera que venía a este mundo, alumbraba a todos, y la luz era la vida de los hombres. Ok, entonces dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, comunión es con unión, o sea, realmente andar bien, así ligado y abrazado de Dios, comunión, y si tenemos comunión con Él, estoy en la luz, tengo que estar en la luz, porque Dios es luz. ¿Ok? Entonces, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra vez, andar en la luz, andar en la verdad, andar en amor, andar en el Espíritu. Bien, ya estás captando. Y eso, aparte, lo que dice el resto de la Biblia, es bien entretenido. La próxima vez que vayas en el camión a México, en lugar de ver la película, lleva tu Biblia, haz ese estudio con tu propia concordancia, y vas a salir un erudito. Es un mapa. Hacer ese estudio es un mapa de toda la Biblia. Dices, ¿a poco? ¿Sí? No es mentira. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, no solo yo estoy andando en luz, sino tú también. Y si tú y yo andamos en luz, nunca vas a estar solo. Entonces, parte de plenitud de gozo es no sentirse solo, ¿verdad? ¿Y por qué a veces nos sentimos mal? Porque nos sentimos solos. Porque sentimos como Elías. Ahora, don Elías era un profeta. Y todo el país estaba mal, todo el país estaba en ruinas, moralmente, espiritualmente, políticamente, todo. Entonces, él tiene un fuerte enfrentamiento con los falsos profetas, 400 profetas de Baal, los vence, el mismo pueblo se levanta y los degolla. No son los santos degollados, esos son otros. Entonces, Y hace todo, pero Jezabel, la reina, dice, ok, que Dios me haga y que aún me haga peor si mañana a estas horas tú no estás igual que ellos. Así muerto, degollado, escurriendo tu sangre junto al río. Y Elías se espanta, ya estaba agotado, ya estaba cansado. Entonces va y así, y se refugia, se esconde en una cueva, y Dios dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice, no más estoy aquí yo solo, ya nadie te respeta. ¿Ok? Entonces sí, se sintió chiquito, se sintió solito. Entonces Elías está... Y sí, y cualquiera puede sentir eso. Pablo en segunda a Timoteo, le escribe a Timoteo, dice, todos me han abandonado. Los de Asia, ya que él fundó esas iglesias, ellos ya me abandonaron, ya no me hacen caso. Siempre tenía gente infiltrada tratando de hacerle daño, gente que en su primera defensa frente al emperador, y de repente todos están, oh, pues mira, qué horas son, ya me tengo que ir, pero estamos en contacto, voy a estar orando por ti, Pablo. Entonces, ¡brum! Y le abandonaron en su defensa ante el emperador. ¿Ok? Entonces, y checa eso, lee el Salmo 62, el Salmo 63, cuando David se sentía solo. Salmo 27 dice, si mi padre y mi madre me dejaran, tú, oh Dios, me levantarás. Entonces, cualquiera que ha andado realmente en la luz, en la verdad, en el amor, en el espíritu, conoce soledad. Y es más, puedes andar en el pecado, las tinieblas, rebelión y amargura, y también conocer la soledad. Es amiga de todos. Y se lleva bien con cualquiera de nosotros. ¿Ok? Entonces nunca estarás solo si andas en la luz, porque tienes comunión con Dios y con cualquier otro que también anda en la luz. El problema es que a veces los otros que andan en la luz son aburridos. Es que la gente muy interesante, la gente que le gusta relajo, los mitoteros, la gente que se ríe mucho, ellos no acostumbran a andar mucho en la luz. Y no sabes lo aburrido que es, Jaime, estar así. Bueno, oremos. Pero ¿sabes qué? Imagínate estar en comunión con Dios, quien inventó gozo. ¿Ok? ¿Y quién inventó la risa? Ok, la burla quizás no sea invento de Dios, sino una distorsión del buen humor. ¿Ok? Pero Dios inventó la risa. Jesús, cuando vio que sus discípulos por fin estaban captando la verdad acerca de él, se regocijó mucho en espíritu. O sea, quiere decir que estaba casi fuera de sí, de gozo, que no aguantaba el gozo, Jesús. Y otra vez, tu concepto de Jesús es paz, paz con vosotros, paz con vosotros. Eso es Jesús, muy así, medio como si tú estuviera fumando marihuana, algo así muy... Ay, así, anémico, pálido, reservado, pero es el Jesús que hizo látigos de cuerdas y expulsó a los cambistas y comerciantes del templo. Entonces, eso siempre cuando veo eso digo, entonces, sabía qué hacer. O sea, no estaba, bueno, es que, como soy el Cordero de Dios, no tengo que hacer nada raro. Ok, Jesús hacía cosas raras todo el tiempo y también se regocijó mucho en espíritu y fue tan conmovido en otra ocasión que lloró, pero lloró frente a la tumba de Lázaro. Entonces, aquí tenemos a Jesús, nuestro Salvador, que conoce todos los colores y sabores de emociones que tú y yo podemos sentir, pero con pureza, algo completamente en la luz, que no hay tinieblas en él. Entonces, al enojarse, al ver la dureza del corazón de los líderes en la sinagoga, y cuando él sana la mano seca de un hombre en la sinagoga, y él ve la dureza de su corazón, los miró con enojo. ¿Ok? Pero donde tú y yo nos enojamos, y de lo que sentimos, yo no tengo por qué tener esos arrebatos de enojo, porque yo no soy perfecto, yo soy ególatra, yo soy vanidoso. Entonces, donde yo me enojo, pues les voy a decir un secreto. La carne es sumamente, locamente insegura. Y cuando andamos en la carne, nos sentimos sobremanera inseguros. Y tu vanidad y tu soberbia y tu inseguridad, todos son parte de la carne en nosotros. Y por eso, alguien hace esto, alguien contesta bien en clase, alguien trae una nueva Biblia y algo nos arde. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque la inseguridad genera ese espíritu competitivo. Y por eso, en muchas iglesias, así como en el mundo, funcionan muy bien sistemas que necesitan ser competitivos para salir adelante. El que tomó más cursos, el que dio más cursos, el que inscribió más gente, faldeo si quieres. O sea, todo lo que es, todo para poder sacar el pecho, todo para decir, ya te gané. Yo ya soy, tengo células al nivel esmeralda. ¿Y sabes qué? Siempre va a haber un platino, un diamante, una amatista, siempre va a haber alguien que ¡rum!, te rebasa. Siempre va a haber eso. Entonces ser y tu inseguridad. Pero plenitud de gozo por andar en la luz y en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo mata esa inseguridad. El gozo, ponte a pensar, verdadero gozo expulsa inseguridad. Qué interesante, andar en la luz, andar en la verdad, andar en amor y andar en el Espíritu. Más adelante aquí en 1 de Juan dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces estás viendo que plenitud de gozo y plenitud de amor están ligados. No puedo tener gozo sin recibir el amor de Dios. ¡Oh! Pues sí, porque Dios es el dador del uno y del otro. Y si estoy en comunión con Él, ya estoy colocado en ese río de agua de vida. Entonces sacia mi sed, me llena, rebosa y fluye de mi interior ríos de agua de vida. Ok, pues vamos a la siguiente parte. ¿Sabes qué? Hay un problema. ¿Qué haces? Dices, ¡ay, qué lindo! Este año 2009, que está por comenzar, yo voy a andar en la luz. Me late. Yo quiero tener ese gozo. Yo quiero tener un río de agua de vida. Yo, ok, sí, qué bueno. Sí, ¿dónde firmas y cuánto das de enganche? Ok, bien. Pero, ¿qué sucede cuando has andado en las tinieblas y no tienes comunión con Dios? Te das cuenta, dices, es que si ando en tinieblas, dice que mentimos. Entonces, si voy a decir la verdad, no puedo decir que tengo comunión con Él. Y si no tengo comunión con Él, ya entendí por qué no tengo gozo. Ok, entonces, pero dice en versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo necesitas decirle a Dios lo mismo que Él diría, he pecado, y Él diría, amén. Sí, correcto. Y decir, y no decir, bueno, Señor, tú sabes que yo tengo problemas con mi forma de beber. Mira, tu forma de beber es con qué mano agarras la copa o con qué mano destapas la cerveza o lo que sea. Eso es tu forma, tu estilo de beber, ¿ok? Pero si tú dices, Señor, estoy fuera de control, entonces va a decir Dios, ahora sí has dicho la verdad. Pero ahora tú estás alineado, ya estás perfectamente de acuerdo con Él en lo que Él está diciendo de ti. Y entonces ya puedes escuchar otras cosas y de repente ya estamos con estas promesas. Si te acuerdas, el inicio fue eso, 5 promesas para el 2009. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y sabes qué? Cuando la has regado, cuando has pecado, cuando has transgredido, cuando has faltado, como dijeran los chavos, si te has guacareado, el remedio es el perdón. Pero para recibir perdón y limpieza, necesitas decir la verdad. Y no con rodeos, y no minimizando, y no poniéndole otra cara al asunto, sino dilo tan crudo y tan brusco como es. Tú sabes muy bien que cuando te ofenden, no tienes ningún problema diciendo la verdad acerca de lo que te hicieron. No es que se pasó. La verdad, eso no tiene por qué hacerse. La verdad, después de todo lo que yo he hecho, todo lo que he dado, todo, imagínate que Dios empezara a hacer esto. Jaime, no puede ser. Después de todo lo que te he dado, Jaime, todo lo que he hecho por ti, todo lo que te cuido, te protejo y soporto de ti, y tú vienes a decir, Señor, le regué. Ok, entonces, ¿verdad? Cuando somos los ofendidos, no tenemos problema diciéndolo exactamente lo que es hasta el último punto y la última tilde. Pero entonces, haz lo mismo en tu caso con Dios. Dilo así como es hasta el último punto y la última tilde, entonces dilo como es, como si tú fueras el ofendido. Ponte, ahora sí, ponte en lugar de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando haces eso, la única forma de ponerte en lugar de Dios es decir la verdad. Entonces, cuando haces eso, ya estás en comunión. Ya estás de acuerdo con Él. Y Amós 3:3 en el Antiguo Testamento dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. No, y no es difícil, es costoso, porque tienes que crucificar tu soberbia y tu autonomía y tus justificaciones y pretextos y excusas. Tienes que crucificar todo eso. Pero si lo haces, y otra vez, ponte de acuerdo, es lo que hizo Jesús, fue a la cruz. Por eso Él dice que ninguno que no se niegue y tome su cruz puedes seguir en pos de mí. O sea, simplemente no puedes. No es que yo no quiera, es que no puedes. Porque yo me niego, yo me tomo mi cruz y yo voy a ser crucificado y morir en esa cruz. Entonces, si tú no estás de acuerdo con eso, no podemos andar juntos. No puedes seguir en pos de mí porque no sabes a dónde voy. Pero si tú haces lo que yo hago, vas al lugar donde yo voy, y eso vamos a ver en unos versículos más. Ok. Efesios capítulo 5, mucho más adelante en el, mucho, digo, antes, en el Nuevo Testamento aquí. Primera de Juan está casi al final, y Efesios está como a la mitad de tu Nuevo Testamento, en capítulo 5. Estoy teniendo problemas de navegación con una nueva Biblia, no me obedece todavía. Pero huele a nueva. Ok. Efesios 5, versículo 1. Ok, hemos establecido, si el problema es el pecado, la solución es confesión para recibir perdón y estar en comunión. Entonces, a partir de eso estoy nuevamente andando en la luz, como Él está en luz, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él, tengo comunión. Y a través de esa comunión, pleno gozo. Estamos bien. Así quiero estar. Versículo 1, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Oh, ya les di otro versículo en ese estudio, lo que es andar en la luz, andar en la verdad, andar en amor, porque aquí dice, andad en amor. Anótalo, ya tienes uno regalado para tu tarea. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué significa eso? Pues ya nos va a decir una descripción de imitar a Dios. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, si no tienes un concepto correcto o completo de amar, simplemente estudia a Jesús, contempla a Jesús. Lo que Juan dice, lo que nuestros ojos han contemplado. Entonces, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas ni necedades ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Entonces, esto es la parte fea. Eso decimos, ay, pues, ¿por qué insiste tanto? Bueno, mira, yo no insisto, simplemente está escrito. Si no te parece, toma una tijera y corta esa parte de tu Biblia. Se va a ver chistosa tu Biblia y cualquiera a tu lado va a decir, cobarde, no aguanta lo que está escrito. ¿Ok? Entonces, ahí está escrito, no lo podemos esquivar ni escabullir, y ahí dice, y ninguno de estos que viven y practican así, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, y si te pasan una tijera, dile esta parte, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y podemos decir, bueno, aquí está hablando figuradamente. Fornicación simplemente es como en el Antiguo Testamento, fornicación es idolatría. ¡Oh, pues! ¡Ok! Pero luego habla de idolatría. Y no es redundante la palabra de Dios. Entonces, no está hablando en términos figurados o simbólicos. Está hablando con mucho sentido. Y dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Desobediencia en el Nuevo Testamento es no hacer caso. Simplemente no hacer caso. Oír, entender y no hacer caso. Como por ejemplo, dicen, En el aeropuerto están diciendo filas del 10 al 18. Y tú ves a alguien que está, y ves hasta va pasando, porque igual soy chismoso, y dice fila 7, chismoso. Y pum, y lo dejan pasar. Yo nomás estoy esperando que hay justicia en el mundo. Y pum, lo botan para atrás. Digo, qué re bueno. A que se le quite eso. Los hijos de desobediencia, pero si te das cuenta, así somos. Dices, bueno, claro, eso es para los que no saben portarse en estas situaciones. Dice, el semáforo está en rojo. Sí, pero no hay nadie. Eso es para cuando hay mucho tráfico, para decirme que debo dejar a los otros pasar. Pero ahorita no hay nadie. Ok, ahora, un tip. Sí es recomendable usar un poco de criterio, porque si a medianoche estás en un semáforo en rojo, estás parado y puedes ser blanco del próximo asalto. Entonces, usa un poco de criterio. Yo no estoy diciendo que rompas la ley. Están grabando y saben que no dije eso. Pero, otra vez, la ira de Dios viene por estas cosas sobre los hijos de desobediencia. Y, obvio, Dios está hablando de cosas mucho más importantes que semáforos rojos, aunque también son importantes. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. No solo andábamos en tinieblas, Dios es luz y Dios está en luz. Y nosotros éramos tinieblas y andábamos en tinieblas. Y increíble lo que ha pasado para que tú y yo estemos, literalmente, en otra postura. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si Dios es luz y yo soy hijo de Dios, eso es lógica, la más sencilla, yo soy hijo de luz. Y entonces dice, si soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Si te das cuenta, hay inmediatamente una relación entre andar en la luz y andar en el Espíritu, ¿te das cuenta? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo vas a comprobar? Ok, la primera promesa que vimos en Primera de Juan tenía que ver con comunión. Lo que Dios promete acerca de comunión para ti y para mí este año 2009, porque escrito está. Pero la segunda promesa tiene que ver con dirección, porque aquí dice, entonces si yo estoy haciendo eso, si yo estoy andando como hijo de luz, si yo estoy viviendo como imitando a Dios como amado hijo, si estoy estudiando y tratando de entender el amor de Jesús que Él ha mostrado a mí en particular, entonces dice en versículo 10 que parte de eso como un resultado es comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Y no te ha pasado que como dices, yo siento, ando tan salado como no tienes idea, y tengo una de mala suerte, que todo me está saliendo mal, que tomo una decisión después de ayunar y orar y hacer esto y hacer, me paro de cabeza, me paro de manos, no sé dónde pararme, y todo, y dices, ¿cuándo me saldrá algo bueno? en mi vida? ¿Cuándo de todos mis esfuerzos y te estoy, Señor, muéstrame? Ok, pero lo que Él está diciendo, ¿sabes qué? Colócate, camina en esto y comprobarás lo que es agradable al Señor. Comprobar es mucho mejor que adivinar, ¿no crees? Comprobar es hacerlo y tener el resultado inmediato. ¡Ah, oh, bien! ¡Me salió bien una cosa, por fin! ¿Sí o no? Ok. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender aquí es, otro sinónimo sería señalar. Simplemente decir, esto está mal. Y claro, no vas a ser muy popular si dices, eso está mal. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nunca es broma. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Y después de un año en Apocalipsis, hazme favor, ¿no crees que la ira de Dios es algo que no es ninguna broma? ¿Ok? Entonces no es broma lo que ellos hacen en secreto y no debe ser broma para ti y para mí, sino tomar algo muy en serio. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, si tú andas como hijo de luz, si andas en la luz, si tienes comunión con Dios, si tienes verdadero gozo, sabes que la adrenalina y demás hormonas que producen tu cuerpo con el terror son idénticas a lo que produce tu cuerpo con el gozo. Y por eso a la gente le encanta juegos mecánicos que producen terror y películas de terror y demás. Por eso. Y por eso a muchos les encanta vivir peligroso. Ir a moteles, ir a table dance y estar a una de ser descubiertos. ¿Por qué? Adrenalina. Y parece gozo. Produce los efectos físicos, fisiológicos, la sensación que el gozo que no tienes produciría. En cambio, si haces sufrir, ¿no sería mejor sufrir porque estás andando en la luz, porque tienes comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo y tienes plenitud de gozo? Y porque ahora has podido comprobar lo que es agradable al Señor. Y sí, ya no tienes tantos amigos que antes. Pero en lugar de sentir esa emoción por el terror y el peligro, que estás siempre en la orilla viendo y así para atrás y todo. ¿Y no sería mejor el gozo que el mundo, siempre cuando te lo da, te lo viene cobrando después? Lo de 94 nada compara con el sistema de cobranza que el mundo tiene en cosas espirituales. ¿No? Y si tú perdiste una casa, un negocio en 94, ¿sabes a qué me refiero? No sabes lo que estás poniendo en peligro cuando juegas con esas cosas. Por eso dice, no participéis con ellos. Mas todas las cosas, dice, son, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, que es una paráfrasis de Isaías 61. Mirad pues como, con diligencia como andéis. Oh, otra vez, entonces si vas a andar así, mirar con diligencia significa estar fijándote alrededor. Ahora, cuando yo recién llegué a Tehuacán, Puebla, hace muchos años, me di cuenta de una cosa, que como tenían los medidores de luz hacia afuera en muchos negocios y casas, y yo siempre por el solazo que no estaba acostumbrado y como que nunca se me ocurrió utilizar una gorra, ok, bueno, yo también tuve que ver en esto. No, unos ranazos que yo me daba con el medidor. ¿Por qué? Porque también en aquel entonces las banquetas necesitaban reparación. Entonces tenías que fijarte en la banqueta para no caer en un hoyo. Pero si no alzas la mirada, te vas a dar en la cabeza. Claro que el albañil que la instaló el medidor de luz medía 1.50. Para él estaba así, muy encima. Dicen, no, pues todos pasan bien. Y yo no, para mí estaba así en la mira. Y ahora quedé chato para que veas cómo estaba yo antes. Ok. Bien. Vamos. Eso es mirar con diligencia, es fijarte. ¿En dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa aquí? De repente vienes para acá, para la reunión el domingo, y de repente un disgusto y un conflicto, y al rato es una guerra mundial en tu carro. Y tú dices, por eso no me gusta ir a la iglesia, por eso cuando no vamos todo está en santa paz. Digo, sí, 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 porque te quedas en tu jaula y no das guerra a nadie. Ok, entonces empiezas a tratar de andar en la luz, andar en la verdad, andar en amor, andar en el Espíritu, y empieza a haber conflicto y movimiento alrededor de ti, y tienes que andar abusado, tienes que poner las pilas, tienes que ponerte, como dicen los chavos, cáscara, y tienes que decir, oh, ¿qué fue eso? Y eso no quiere decir que andes así, espantado de que hay un ruidito detrás de ti, ¡ja! Y Karate Kid y todo eso, no, sino, pero, ojo, lo que está pasando, ¿por qué estará pasando esto? ¿Por qué hay esta confusión? ¿Por qué de repente hay un conflicto? ¿Por qué de repente estoy deprimido? Yo estaba bien, amanecí bien, estuve lleno de gozo, lleno de paz, y de repente me siento mal. Puede ser que no has almorzado, pero puedes, en serio, muchos atribuyen cosas muy a causas espirituales que simplemente no te estás alimentando bien. Pero, checa, ok, almorcé, abrí mi Biblia, escuché a Dios, le di gracias, le pedí fuerza, le pedí dirección, le pedí ayuda el día de hoy. No tengo por qué estar deprimido. Entonces, ¿por qué estoy deprimido? Entonces, empiezas a darte cuenta, a decir, yo creo que esto es de origen espiritual y no viene de Dios. Yo creo que viene de otra fuente. Entonces, otra vez, entonces, pero ya tengo una promesa. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos está lavando y es presente continuo. O sea, todo el tiempo Dios me está limpiando de mis errores y pecados porque estoy andando en la luz. Y un problema que tenemos que si peco, entonces sigo en las tinieblas así, como Adán en el huerto de Edén. Y viene Dios pasando y digo, shh. Te muevas, Eva, no digas nada. Y a lo mejor pasa, en lo que él pasa y da la vuelta por el huerto, ya tú y yo encontramos ahora sí un buen jabón que nos quite esa mancha. Y no hay. Y eso es parte de romper esa comunión con Dios, creer que nos podemos esconder de él. Y que eso sería la solución. Que mi vida va a estar más tranquila si de algún modo puedo lograr esconderme de Dios y que Él no me vea. Y peor, que no pregunte por mí, pero ¿qué hace Dios? ¿Dónde estás? Y no tuvo que decir, Adán, ¿dónde estás? Porque solo hay uno. Y en tu vida, tú sabes, Dios no tiene que decir, Jaime, ¿dónde estás? Porque en tu cabeza solo estás tú. Y Dios simplemente dice, ¿dónde estás? ¿Qué dice a Elías? Elías, ¿dónde estás? ¿Ok? Y así hace Dios con nosotros. Mira, vamos adelante. Yo creo que hoy solo vamos a poder ver dos de las promesas para 2009, así es que no te la pierdes en 8 días. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ponte pilas, pon atención, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por si no te has dado cuenta, las cosas no se están poniendo más fáciles para nosotros, se están poniendo más complicadas. Entonces nosotros tenemos que ser más sabios, no menos sabios. Entonces, que no como necios, el necio o literalmente el bofo, un cabeza hueca, ¿ok? No como necios, alguien que no tiene nada en su cabeza, nunca piensa nada, solo reacciona. Por eso a veces me pongo así, cuando veo gente que estás rodeada de gente, estás conviviendo, está todo el mundo hablando y tú enviando textos. Siempre como que siento algo de que, ¿por qué el resto del mundo si maneja un celular es más importante que nosotros 5 o 6 que estamos hablando contigo? ¿Que vas a vender algo de 9 millones? No, nada más me preguntaba que dónde estamos. Ah, ok, pues que la pasen bien. Oye, pues dile que se espere. ¿O qué hace? Que, o sea, ¿sí me explico? Hace 20 años simplemente nos comunicábamos y si no nos veíamos decíamos, oh, ¿dónde estuvieron antier? No, pues en tal parte. Ah, Chido. ¿Y cómo les fue? Bien. Es lo mismo que en texto, pero ahora lo queremos al instante. Necesitamos saber ya. El problema es que nos perdemos de lo que es ya. ¿Ok? Y alguien puede estar al otro lado del planeta en comunión con nosotros, y los que Dios en su gracia y misericordia ha colocado en tu vida hoy, a 30 centímetros de ti, no estás en comunión con ellos. ¿Te das cuenta? Y si nada más te volteas alrededor, te darás cuenta de eso. Casi la mayoría se sientan en los mismos lugares cada domingo. No conoces a los que también se sientan junto a ti en los mismos lugares. Y dices, Semilla es una iglesia muy fría. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero Dios te dio boca y te dio dos manos y puedes estrechar a alguien y puedes hablar y tienes ojos lindos para mirar a alguien en sus ojos. O si no, pídele su número de su celular y mándale un texto. Pero puedes estar en comunión. Conozco un pastor en Los Ángeles, no me lo vas a creer. Dice, ustedes antes se recibían cartas anónimas, los pastores. Dice, ahora correos anónimos. Dice, ahora a mí, durante el sermón, me mandan textos. Él después prende su celular y tiene toda una lista de textos que gente de la congregación que no está de acuerdo, de una vez le manda un texto. Y dices, y no tiene comunión. Porque comunión es andar en el mismo camino, no en sentido contrario. ¿Ok? Y algunos de ustedes, si tienes calculadora, yo te invito a que agarres con una pinza y que arrebates el botón de restar. Porque es el único que usas y ya tienes que eliminar ese botón de tu vida y aprender a sumar. ¿Ok? Restar ya sabemos todos. Y no es la clave del gozo, créeme. Bien. Ok, Efesios 5:15, que miremos con diligencia cómo andamos, los días son malos, dice versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, Él nos está diciendo, puedes entender su voluntad, puedes comprobar lo que es agradable para el Señor. Y en versículo 18 nos dice exactamente qué es lo que Él quiere. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿No te parece más o menos un retrato de gozo? Que lo que naturalmente está brotando de ti, no es el botón de restar, sino el de sumar. Y está manando de ti gozo, gratitud, dice salmos, himnos, cánticos espirituales. Imagínate un cántico espiritual, que la letra dice más o menos, y lo podemos rapear, ¿no? Que todos aquí son fríos. No va. Borra eso de tu léxico. No tiene nada que ver. No ayuda, no edifica, y no te está colocando en la luz. ¿Crees que Dios no se da cuenta que hay mucha gente apagada, hay mucha gente así, hay mucha gente? Pues sí, Dios se da cuenta. ¿Y sabes qué? Yo me doy cuenta. Ahí estamos y como que todos somnolientos y así apagados. Digo, sí, comiste demasiado el 24 y todavía estás mal. Bien, pero Dios camina entre nosotros y lo veo. Lo veo como Él está pasando y sus caricias, y te toca, y te abre los ojos, y te aviva el corazón. Y estamos aquí reunidos y algo sucede en nosotros. Y Dios podría decir, este no, ese me choca. Él podría hacer eso y no lo hace. Yo siento a veces que en mi cabeza hay uno de esos. Nunca has ido en un tour y ahí estás en el camión. A su lado derecho está el puente donde bla, 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 y fulano en el siglo XIV se aventó para no rendirse y venían los moros y él se aventó del puente y tú estás, wow, ¿a poco? Yo que él, yo me convierto en musulmán. Y así, y sigue el tour, y luego a su lado izquierdo, y así. Pues yo siento que en mi cabeza hay eso, que hay un como un guía de tour. Mira a qué horas, mira a este, mira qué carota trae. Ay, su chiquita boca además. Y bla, 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 bla. Y ese se cree mucho. Se cree mucho. Bueno, yo no me creo. Yo en cambio soy humilde. Yo nomás veo. no soy criticón, y así, pero siento así, y ¿sabes lo que tienes que hacer? Toma tu navajita y acércate y corta el cable de su micrófono, y él puede seguir, y tú vas en el camión, y tú ves para los lados que tú quieres. Y el guía, ahí está hablando, tú ya no le tienes que poner atención, que así, y mira a este lado, y mira aquí estos, y crees, pues, y ¿no te pasa a ti que como que hay más así hablando todo el tiempo, señalando en todos lo que está mal, lo que no trae, lo que no viene, lo que no alcanza, lo que no da al ancho, y no puedes ver? ¿Sabes lo que yo veo los domingos cuando veo así cómo se congregan aquí ustedes? Digo, todos estos tenían mil cosas que pudieron haber hecho. Y sí, de haber sabido cómo iba a ser este estudio, sí, las iba a hacer. Tenías mil cosas que podías haber hecho. Y decidiste venir aquí, abrir una Biblia y escuchar lo que Dios dice. Eso es sumar. ¿Ok? Y puede decir, sí, pero fulano, sutano y mengano no trajeron Biblias. Aquí hay, después de la reunión, hay Biblias a costo. ¿Ok? ¿Me explico? No tiene Biblia. Hay una persona que decían, ay, que esto, que el otro. Y digo, sí, y no sabes la historia de esa persona. Y lo dije a los anfitriones y todos se quedaron, sí, es que luego salen y no sabemos la vida de alguien y empezamos a poner nuestro perfil sobre eso. Entonces, si soy lleno del Espíritu Santo, dice, hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Fíjate que si estoy haciendo eso, es difícil estar al mismo tiempo restándole a mis hermanos alrededor. Si estoy de todo corazón alabando a Dios, qué difícil va a ser. Mis neuronas simplemente no alcanzan para hacer múltiples tareas de ese tipo. No puedo realmente ser un buen criticón y al mismo tiempo un buen adorador de Dios. No, nomás no, no, quizás tú, pero yo no doy para eso. Y dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo he visto que la solución, cuando yo me siento mal, cuando me siento así totalmente gris, sin sabor, sin gozo, molesto, chocado, cansado, deprimido, enojado, toda esa combinación que no nos gusta, si empiezo a darle gracias a Dios, y no dejo de darle gracias hasta que no se disipe y se desvanezca esa nube de enfado, de depresión, de estar molesto, de estar inconforme, lo que sea. Ponte a darle gracias y dices, ay, pero eso parece de viejitas. Bueno, o haz tu boca chiquita y arrúgate. Puedes hacer así, esponjarte y estar molesto. Pero realmente ponte a pensar, cuando empiezo yo a darle gracias a Dios, y muchas veces es, bueno, Señor, te doy gracias, tengo 10 dedos, y no exagero. O sea, estoy tan así, en un hoyo negro, así enojado, deprimido, me siento solo, lo que sea. Entonces la forma de encontrar el hilo y empezar a salir de ahí es, tengo 10 dedos, Señor. Los conté dos veces y los tengo las dos veces. Y gracias te doy por eso. Y estoy caminando, torciéndome las manos en casa, digamos, o en la calle, y no sé qué hacer. Y Señor, te doy gracias, tengo dos pies y puedo caminar. Y te doy gracias porque puedo sentirme mal. Y tú dices, no debo de darle gracias. Sí, puedo sentirme mal, porque si eso fuera normal, no lo notaría. Puedo sentirme mal, que quiere decir que el gozo existe. Y por eso lo extraño. ¿Sí me captas? Y cuando empiezo, digo, entonces el gozo existe. Ya estoy agarrado del hilo. El gozo existe. ¿Y qué dice el Salmo 42? Alaba a Dios. Espera en Dios, perdón. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Y el salmista empieza a exhortar a su propia alma. Dice, ¿por qué estás triste, oh alma mía? ¿Por qué estás descaído y abatida dentro de mí? ¿Por qué estás? Espera en Dios. Acuérdate que en otra ocasión estabas contento. En otra ocasión tenías gozo. Y sabes que el gozo no dejó de existir cuando tú lo perdiste. ¿Ok? Y si tú y yo empezáramos a buscar a Dios y buscar su gozo y buscar su voluntad y buscar su dirección y buscar andar en la luz, como luego buscamos nuestras llaves cuando no las encontramos. Y ¿verdad? Volteas la casa y gritas y te peleas con toda la familia por no encontrar tus llaves. Imagina cómo tu familia se pondría si tú estuvieras peleando con toda tu familia. ¡Quítense! ¡Voy a buscar a Dios! ¡Voy a buscar su voluntad! ¡Quítense! ¡Mil veces les he dicho! Que déjenme buscar a Dios, que déjenme conocer su voluntad y hacer lo que Él y comprobar lo que le agrada, y déjenme tener un río de agua viva en mi corazón que sacie el mundo entero. Déjenme hacer esto por el amor de Dios. Y si hicieras así un escándalo en tu casa solo por buscar a Dios, y claro, dirían, adelante, oh mi rey, ¿sí o no? Claro, entonces dirían, ¡ay, por Dios! Ay, no, así hasta se cortan el pelo y lo queman, ya, voto cumplido, Señor. Bueno, en fin, pero ponte, imagínate, y solo vimos dos promesas para este año, acerca de comunión y acerca de dirección, que Dios quiere que sepas su voluntad, que puedas comprobarla, que puedas vivirla plenamente, lleno del Espíritu. Y parte de eso es lo que Él provee en su Espíritu, para que tú y yo podamos seguir andando en la luz. Y eso lo tendremos que ver después. Hace calor y ya están cansados. Entonces, en 8 días, si Dios permite, veremos otras 3 promesas para 2009. Ya estaremos en 2009. Vamos también a tomar la cena del Señor hoy. Y es una buena oportunidad para que tú digas, ok, Señor, tengo que confesar, no he andado en la luz. Y dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Ok? Y te lava, y te limpia, y te coloca en la luz. No te preocupes, no están dando café, son los que van a servir. El café es después. Y mientras ellos están formando para empezar a servirnos, tenemos que agradecer mucho a estos servidores, los anfitriones, porque ellos también tenían mil cosas que podían haber hecho. Y prefieren estar aquí también. Entonces, cuando recibes el pan, cuando recibes la copa, espérate y toma este tiempo para escuchar a Dios, escucharle lo que Él te quiere decir. Pregúntate, y si no has estado andando en la luz, te puedes golpear en el pecho, te puedes golpear en la cabeza, te puedes rasguñar, y sabes que nada de eso va a quitar tu pecado. Y si te sientes mal y dices, he perdido muchas oportunidades. Y yo te puedo decir, en 2008 yo perdí muchas oportunidades para andar en la luz, para andar en comunión, para tener plenitud de gozo en Cristo. Yo perdí muchas oportunidades. Andaba molesto, triste, cansado, sacado de onda, mucho. Y no era necesario. No era necesario. Pero ¿sabes qué? Todos los golpes que me di y todos los reproches que me serví y todo, nada de eso ha podido quitar mi pecado. Nada de eso ha podido restablecerme en comunión con Dios y nada de eso ha podido restablecerme en la luz. Necesito decirle a Dios lo que es y decir, Señor, es esto. Tú lo sabes, pero te lo digo para que esté yo de acuerdo contigo. Entonces, si Él entonces dice, te perdono, yo ya puedo escuchar eso. ¿Nunca te ha pasado que necesitas, ahora sí, con tu celular, cambiar de posición para que entre la señal. Es que estás en un lugar o un estacionamiento subterráneo y se corta la señal. Tienes que salir de donde estás para que entre la señal otra vez. Y Él te escuche y tú le escuches. Ok, pues escúchale. Dile la verdad. Y luego escucha la verdad, lo que Él te dice. Es una promesa. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces, andando en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y medita y ten esa plática con Dios.